Ópera Radio. Te invitamos a realizar un recorrido por la historia y las actualidades del mundo de la ópera. Tomen sus asientos y abramos el telón auditivo para disfrutar de una de las expresiones más bellas de la música. Ópera Radio. Una manera diferente de vivir la ópera.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de Ópera Radio. Hoy, 28 de febrero del 2021, último domingo y último día de este segundo mes del año 2021, que vamos volando. Bueno, así me parece a mí. No sé qué les parezca a ustedes. Yo les saludo. Mi nombre es Ernesto Álvarez y a nombre de mis compañeros que hacen posible el programa, también les mando un saludo. Ellos son Tania Rodríguez, Renata Tavera y Salvador Tavera, que están aquí con nosotros para poder atender sus llamadas y participar también en producciones. Desde luego que agradezco a Alejandro Coronado, que hoy está en controles, quien gracias a él, pues el programa sale al aire. Así que bueno, les deseo muy buenos días, les invito a que nos acompañen por cerca de dos horas. Les leo la frase del día, que acostumbramos iniciar el programa con esta. Dice: el mundo no está en peligro por las malas personas, sino por aquellas que permiten la maldad. El mundo no está en peligro por las malas personas, sino por aquellas que permiten la maldad. Esto lo dijo Albert Einstein. Sabemos pues que él fue un físico alemán de origen judío, después se nacionalizó, pues fíjese, suizo, austriaco y estadounidense, y se le considera como el científico más importante, conocido y popular del siglo XX. Nació el 14 de marzo de 1879 en Alemania y falleció el 18 de abril de 1955 en Nueva Jersey, en Estados Unidos. Así es que bueno, esa es la frase del día de hoy. Y les comento el menú, que espero les resulte interesante y nos acompañen, como les decía, a través de estas casi dos horas. Tenemos la presentación de la mezzosoprano Luz Vizcarra, esta mezzosoprano mexicana, y que bueno, ahí está abriéndose un lugar importante en el mundo de la ópera, tanto en México como a nivel internacional, y bueno, me parece interesante que podamos charlar con ella y desde luego escuchar sus interpretaciones. Más adelante tendremos la visita del tenor Ángel Ruz, ustedes tal vez lo recuerdan, tenor tapatío, que bueno, inició aquí en Guadalajara y después se fue a México, estuvo en el estudio de ópera de Bellas Artes y ha estado también incursionando en muchos papeles en las óperas ya ahí en Bellas Artes y en otros lugares, que ya nos platicará él, una buena voz, también desde luego estaremos escuchándolo. Y en la parte final del programa vamos a tener la visita del ensamble Reino de la Nueva Galicia, que nos vienen a hacer una invitación a una ruta, le llaman Ruta Virtual Virreinal, Música e Historia. Imagínense, música de Manuel de Sumaya, de Ignacio Jerusalén y de José de Cascante, del barroco. Bueno, no será Manuel de Sumaya, sí, mexicano, Ignacio Jerusalén, aunque es italiano, pero terminó sus días aquí en México, y José Cascante, este compositor colombiano, que se considera uno de los mayores representantes barrocos de Colombia. Y bueno, ellos además, como es un paseo virtual, como llaman en ruta virtual, tendrán un video donde se ve por ahí Tepatitlán, Cocula, Lagos de Moreno y Guadalajara. Es que muy interesante el programa, ya platicaremos con ellos. Pero bueno, vamos por el principio. También tenemos las secciones de cartelera cultural y noticias musicales en una colaboración que hacen con Ópera Radio, pues nuestros compañeros de aquí de Radio Universidad de Guadalajara, Dolores Estrada y Raúl Peguero. Esos también tendremos oportunidad de escuchar su trabajo. Y para terminar con los anuncios parroquiales, pues comentarles que tenemos de nuevo, dos sartenes de hierro fundido, marca JCE, de 20 centímetros, para el público que nos haga favor de llamarnos y que quiera participar en eso. Son sartenes de hierro para cocinar, pues de una manera diferente. Si nos llama el 33-31-34-22-22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Bueno, vamos a oír algo con la mezzosoprano Luz Vizcarra mientras hacemos el enlace, porque ella está en la Ciudad de México. Hacemos el enlace telefónico para poder platicar más sobre su carrera, su trayectoria. Vamos a escuchar de una ópera también poco difundida, poco conocida, de Rossini, Giovanna d'Arco, y es el aria Sin embargo llora, vamos a traducirla así, la voz de Luz Vizcarra. Entonces oigamos mientras hacemos el enlace. Bien, esta es la voz de Luz Vizcarra, esta mezzosoprano mexicana, en una interpretación de Pur Piange, pues es como Sin embargo llora, de la ópera de Rossini, Giovanna d'Arco. Pero ya tenemos en la línea a la maestra Luz Vizcarra. Hola Luz, muy buenos días, ¿cómo te encuentras?
Hola, muy buenos días, muy bien, muy muy contenta, muy muy feliz de estar con nuestros amigos de Guadalajara.
Qué bueno, pues
estoy súper feliz.
Te agradezco que nos hayas tomado la llamada. Oye, platícanos un poquito de tu historia. No has venido a cantar a Guadalajara, ¿verdad?
Solamente canté en palco en el 2017,
mira qué bien.
Un recital. Pero no he regresado a Guadalajara. Tengo muchísimas ganas de volver. La gente es maravillosa. Los escenarios son increíbles.
Pues
y bueno,
sí,
pues ya nada los... más que...
Sí, dime.
Nada más que nos deje un poquito esto de del COVID. Quizá gestionar algo con la orquesta, porque la orquesta de Guadalajara es una de las mejores que tiene el país. La dirección es excelsa. La ciudad es preciosa. Su gastronomía es increíble. Los que estén allá aprovechen a, bueno, pero no se manden, porque uno regresa con kilos de más de Guadalajara. Todo es delicioso.
Muy bien.
Donde quiera que uno coma, desde un lugar de alta cocina hasta una fonda, tienen un sazón increíble y tienen los ojos más bonitos del país.
Bueno, todavía hasta lo del sazón está, estoy totalmente de acuerdo. No, y también los ojos, sobre todo de las mujeres tapatías, son muy, muy bonitos. Oye, Luz, y platícanos, ¿cuándo empiezas a cantar tú? ¿Cómo te aficionas a la ópera? Siendo una mujer joven, pues, ¿por qué te inclinas hacia este género?
Bueno, todo empezó como una serie de casualidades. Yo originalmente iba a ser negociadora en la ONU. Pero no di el perfil, y es normal que no haya dado el perfil, porque soy una persona muy apasionada, muy arrebatada. Y en mi año Nini, me acababa de titular de la carrera de Ciencias de la Educación, y bueno, todavía no tenía trabajo y tampoco había quedado en los proyectos que estaba esperando. Nos invitan a formar parte de un coro aficionado, que se llamaba el Coral Santa Cecilia, aquí en Ciudad de México. Nos invitaron a mi hermana, a mi mamá, a mi papá, a mí. Y me enamoré de la música académica. Me enamoré muy profundamente. Conté con todo el apoyo de mis padres para poder estudiar
que
de manera formal.
Si ya habías tenido tus estudios pesos hace unos 20, 22 años, ¿no tenías tú todavía nexos con la música de academia?
No, todavía no. Fue exactamente a los 20, cuando todo esto comenzó. Y bueno, había estado en el coro en la prepa, pero nada, nada serio. O sea, me gustaba cantar,
pero no sabía solfeo ni nada de eso.
No sabía nada. O sea, de hecho, no sabía siquiera que me iba a dedicar a esto. Si me hubieran preguntado a los 18 qué iba a hacer, pues me iba a dedicar a la negociación, me iba a dedicar a la cooperación internacional. Pero la vida sabe cómo acomodarse para que uno haga lo que le corresponde hacer, o por lo menos lo que le hace más feliz.
Sí. Y entonces llegas a este coro de Santa Cecilia, y luego, ¿qué te hace Tilín para poder meterte de lleno como profesional que eres?
Bueno, lo que me dio así como el chispazo fue el que podíamos estar en ensayos, y para mí el mundo se paraba. O sea, no había otra cosa. Creo que es el romance más estable que he tenido, ha sido con la música.
Sí.
O sea, porque muchas veces describen los que están enamorados, bueno, es que se pasa el tiempo, es que se detiene el reloj. Sí. Bueno, todas esas cosas súper románticas a mí me pasó con la música. Se detenía el reloj para ponerme a estudiar, se... Dejó de dolerme tanto el rechazo de ONU por estar pensando en las áreas italianas de la antología, que todos los que empezamos a estudiar canto revisamos, y se empezó a detener el reloj para estudiar solfeo, y bueno, pues...
¿Y ya cómo haces tu carrera profesional? ¿Con quién estudias?
Ahorita soy alumna del maestro Rogelio Marín, un tenor muy, muy bueno. Y he estudiado con maestros particulares, con Irasema Terrazas. Estuve también en Estados Unidos estudiando con la doctora Sonia Mirhelsic un año en Illinois. Y bueno, he tomado clases magistrales con gente como Carlo Colombara, Javier Camarena. Y bueno, como lo he hecho tocando puestas. El maestro Araiza también. Oye. Dennis Graves. Deborah Voigt. Y bueno,
pues muy puros grandes, oye, muy bien.
La verdad, sí.
Oye, me llama la
es muy generosa.
Me llama la atención que en tu presentación, en tu perfil, dices: soy una cantante de ópera moderna, porque sé que está más allá del dolor, más allá del amor. Sé que más allá del dolor, más allá del amor, está el arte como una puerta abierta a las realidades. A ver, platícame un poquito de a qué te refieres con esto.
Bueno, lo que pasa es que se tiene un cartabón muy muy establecido de cómo tiene que ser el cantante de ópera, y tiene que ser pues muy formal, muy a la antigua, muy sin tocar los temas sociales que lastiman aún a la sociedad. Uh-huh. sin meterse en muchas cosas de género. Por ejemplo, la cantata Giovanna d'Arco que comparto, y bueno, los invito porque la voy a presentar en Facebook Live desde acá, desde la casa, su casa. Gracias. El día 13 de marzo. Uh-huh. La he tomado como un estandarte de la lucha de las mujeres que están sufriendo acoso, que están sufriendo violencia. Lo que ocurre con Giovanna d'Arco es un feminicidio de Estado. Uh-huh. Al rey dejó de convenirle que una mujer tuviera tanto poder. Y la acusaron, pues, de herejía, la acusaron de muchas cosas, siendo ella quien rescata a la Francia para el rey.
Sí, así es.
A eso me refiero con ser un cantante de ópera moderna. Uh-huh. Porque se puede vincular el quehacer artístico con apreciaciones desde la psicología. Mi hermana y mi madre son tanatólogas, han sido una grande influencia, y ver, uh-huh, aquello que desde esos años estaba pues mal como sociedad y que sigue hasta ahorita. Por ejemplo, en conciertos en vivo, uh-huh, he tenido la fortuna de cantar el Rinaldo de Händel en Zamora, Michoacán, en Morelia. Uh-huh. Y muchas veces en los conciertos en vivo hemos llevado...
Es que casi no son puestas en escena, ¿verdad?
No, títulos casi no. Uh-huh. Y en conciertos en vivo les pregunto, ¿quién conoce a alguien que se va con la sirena en vez de ir a rescatar a su esposa secuestrada? Y bueno, siguen existiendo esposas secuestradas y hombres que se van con la sirena. Entonces, Rinaldo puede seguir vigente.
Claro.
En Incoronación, en Hipopea, ¿quién se ha quedado en la friendzone? A Otone pues lo deja Popea pues, por Nerone, y ahí anda de rodón por la vida, ¿no? Entonces, dejar de ver el repertorio como algo acartonado y ver que, si bien es válida una interpretación histórica, también se puede traer a estas realidades, y eso hace que la ópera y que muchas tradiciones no mueran, porque siguen teniendo la esencia del ser humano.
Oye,
la
Luz,
esencia profunda.
Ahora que tocas este tema, entonces, ¿qué piensas tú de las puestas en escenas así contemporáneas? Por ejemplo, bueno, quiero saber qué piensas tú y luego te doy yo mi opinión. Sí. Pero, ¿qué opinas acerca de esto?
Creo que ni muy muy ni tan tan. Debe, uh-huh, de haber un equilibrio entre la tradición y la creación. Porque si todo es creación pura, deja de ser inteligible para las personas, y si todo es completamente tradición, deja de tener contacto con la realidad social. Por ejemplo, no pueden cambiar ahora que hicieron Bohème en el espacio.
Eso te iba a decir,
como
que, es absurdo,
como,
¿no?
Que no se entendía, ¿no? O sea,
claro.
Bohème es una chica pobre, sigue habiendo chicas pobres en París, seguramente sí.
Sí.
Sigue habiendo personas con tuberculosis, sí. Y es más, o sea, incluso podrían inventarle, ay, le dio COVID, ¿no? Pero no descontextualizar. O sea, una cosa es modernizar y otra, sí, es descontextualizar. O sea, yo vi la producción del espacio y dije, no. Ahí sí me saltó. No.
Sí, perfecto.
Sí, modernizar, pero no descontextualizar. Creo que las cosas tienen un contexto, y si respetas el contexto, pero lo modernizas, se entiende todavía.
Sí, que no pierda su esencia, ¿no? Fíjate que a mí, te iba a decir precisamente ese ejemplo de la Bohème, porque se me hace ya lo exagerado, ¿no?
Es grotesco.
Y sin embargo, por ejemplo, a mí me gusta mucho, no sé, ¿qué piensas tú? De la Traviata que se hizo en Salzburgo, esta, bueno, hay unos videos muy famosos ya con Trevco y Rolando Villazón. No sé si a mí me gusta mucho porque me parece que, claro, primero tiene que existir lo tradicional para poder apreciar la puesta moderna, ¿no? Pero ese vacío me parece, en escena, o sea, ese minimalismo, me parece que muestra el vacío de Violeta. ¿O tú qué piensas? O no sé si la has visto esa, supongo que sí.
Me parece increíble el juego con los colores rojos.
Uh-huh. Sí, también, su vestido y todo. Es para mí es una genialidad y es una apuesta moderna que digo, no puede existir si no existiera la tradicional, ¿no? Oye, vamos a oír algo de música otra vez contigo. Mira, tengo aquí el Agnus Dei de la misa solemne de Rossini. Aunque dura 6 minutos, yo creo que hacemos un fade out como a los 3 para seguir platicando. ¿Te parece bien?
Me parece perfecto. Y bueno, aprovechando que es el Agnus Dei,
sí,
se los dedicamos a todas las personas que no solo son estadísticas, sino son seres humanos que han perdido familiares por la crisis del COVID-19.
Perfecto, digamos este...
Por su descanso eterno.
Cordero de Dios, sí, de la misa solemne de Rossini. Adelante entonces con Luz Vizcarra, con la que estamos platicando. Si usted tiene alguna pregunta que quiera hacerle, pues llámenos al 33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. No le o se escuche esta interpretación y regresamos con ella a platicar.
Tengo que
Bien, estamos escuchando de fondo esta parte del Agnus Dei, de la pequeña misa solemne de Rossini, en la voz de Luz Vizcarra, que la tenemos en conferencia telefónica, ya está en la Ciudad de México y amablemente recibió nuestra llamada. Oye, Luz, pues viendo aquí tu trayectoria, estamos viendo que también presentaste la Medium, ¿verdad? Una ópera de Menotti, pues ópera contemporánea. ¿Dónde fue esta presentación?
Fue en el Teatro Rodolfo Sigli con una compañía independiente de la Ciudad de México, con El Arte de la Perla, dirigida por el maestro Jire Morales, a quien le mando un cordial saludo, bajo la dirección escénica de Agnese Sartori, una regista italiana excelente, y el maestro Gabriele Di Toma en la dirección musical y en el piano. Y fue una apuesta increíble, porque la maestra Sartori la manejó desde la marginación social y desde el supuesto de que Baba Flora, ¿sí?, en realidad tenía poderes mediúmnicos, pero no lo sabía. De hecho, una de las anécdotas muy muy curiosas es que salían los fantasmas en escena y previo al segundo ensayo, pues yo no sabía que iban a estar los fantasmas. Y en el ensayo me ahorcó el fantasma. Y no, fue el susto de mi vida.
Y ¿qué dije? Que también soy medium.
Sí, ya. Alguien me tocó. El estímulo fue muy, muy, muy bonito. Salen los fantasmas, sale en esa producción que hicimos nosotros, específicamente, un guía espiritual que lo pueden ver todos, menos la medium y menos los participantes en la
sesión.
Producción. Ajá. Y fue magia pura. Y algo que también fue magia fue la dirección del maestro Di Toma, el piano, los colores. Menotti es un gran compositor y un gran crítico social.
Totalmente,
en el área de en el área de Afraid, I Am Afraid, la hicimos en italiano, Paura, Paura. Todo lo que describe Madame Flora, que ha vivido, que ha visto a los niños muriendo de hambre, que ha visto viejos asquerosos tocando gente, todo lo que ha visto y no tuvo miedo, y ahorita tengo miedo a algo que no controló, algo paranormal, es increíble, porque en esa área Baba describe una historia de vida muy dura.
Sí. Sí, también en El Cónsul también Menotti hace una crítica durísima, ¿verdad? Una crítica social.
Muy dura.
Sí, es un gran compositor.
El teléfono también es una crítica muy fuerte a la codependencia.
Sí, totalmente.
Es hermoso
es
lo que...
sociólogo, lo que... ¿no? Menotti. Sí.
Sí.
Muy bien. Oye, y dentro de tus planes, entonces, a ver, nos decías que nos invitas a que te escuchemos, ¿cuándo y por qué medio?
El día 13 de marzo, a las 18 horas, en Facebook Live, en la computadora. De momento va a ser en la casa, porque...
Pero nos metemos a la página de Facebook de Luz Vizcarra.
Sí, Luz Vizcarra, nuestra soprano. Porque, pues, seguimos con el semáforo epidemiológico un poco controvertido. Y hace 2 años tuve yo neumonía y, pues, no estamos como para arriesgarnos a hacer algo en vivo todavía.
Sí.
Pero dije, no quiero dejar pasar el Día Internacional de la Mujer, no quiero dejar pasar fechas y decir, ay, un día lo haré, porque si algo nos deja la crisis COVID-19 es que un día a la vez.
Entonces, ¿a qué horas podríamos sintonizar el programa?
18 horas. A las 18 horas, el día 13 de marzo.
El 13 de marzo a las 18 horas, por medio de Facebook, de la página Luz Vizcarra Mezzosoprano, ahí podremos... ¿Y qué es lo que vas a presentar ahí?
Voy a presentar la cantata Giovanna d'Arco, y de Rossini, y un par de arias de Rossini en Ditanti Palpiti, Acqua e Giorno.
Pues más bueno, así como todo... a coloratura, ¿verdad?
Sí, de hecho, bueno, yo soy más bien una mezzo de coloratura. Tuve la fortuna de grabar un disco con el sello discográfico independiente Vice Audio Records en Roma. Durante el 2018. Está de hecho en Spotify, si lo quieren escuchar.
Muy bien.
Y bueno, pues la coloratura es magia haciéndose realidad. Es la posibilidad de hacer mediante la voz caminos.
Sí. Oye, Luz, pues desgraciadamente se me acaba el tiempo, ya son 10:30 y luego vamos a entrar a un corte también. Pero quiero agradecerte tu tiempo. Me parece también que eres una persona muy inteligente, además de una buena cantante, que da mucho gusto poder platicar contigo. Ojalá que no sea la última vez, tal vez para el 13 de marzo o más adelantito podamos hacer otra entrevista y platicar más ampliamente de tu trayectoria y tus planes.
Muchísimas gracias. Yo siempre dispuesta. Adoro este programa, que lo descubrí gracias a la cuarentena.
Bueno, qué bueno.
Sí, de verdad, o sea, uno está en contacto con otras realidades y con otras ciudades gracias al encierro.
Sí, también tiene sus lados buenos.
Porque de otra manera uno no se fija lo que están haciendo en otras latitudes. Y uno se centra demasiado en estar metido en sus propias cosas, en su propio
mundo, sí.
Mundo.
Bien, Luz, pues muchísimas gracias de verdad por esta oportunidad y ojalá inclusive que podamos verte aquí en Guadalajara cantando algo.
Para mí será un honor, porque amo esa ciudad profundamente.
Bueno, pues gracias, que tengas buen domingo y seguimos en contacto contigo de alguna manera.
Muchísimas gracias, bonito domingo también para ustedes.
Hasta luego, hasta pronto.
Ahorita los sigo escuchando.
Ah, gracias. Qué amable, pues viene Ángel Ruz, que supongo que conoces también, al tenor.
Sí, lo conozco, mándele un saludo enorme, es un gran tenor y una gran persona.
Sí. Bueno, en unos minutos más va a estar aquí con nosotros. De hecho ya está aquí en la estación, ya en unos momentos lo pasamos a cabina. Gracias, que estés muy bien, Luz, un abrazo.
Gracias, hasta bonito
luego.
Día.
Igualmente.
Hasta luego.
Bueno, ella es la maestra Luz Vizcarra, mezzosoprano, que tuvimos oportunidad de escuchar algo de su voz cantando, y ahora pues esta pequeña entrevista que realmente me quedé todavía con algunos puntos que quería tratar con ella. Me parece una persona muy inteligente. Y seguramente, si ella está disponible, podremos contactarla de nuevo para seguir conversando con ella. ¿Usted qué piensa? Llámenos al 33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Tenemos, aunque sale así un poco de contexto, pero dos sartenes de hierro fundido de 20 centímetros de diámetro con mango, para que si usted quiere participar en la rifa de estos sartenes, pues nos llame y se anote en la rifa que haremos cerca de las 12 del día. Vamos al corte, ya son las 10 de la mañana con 33 minutos y regresamos, como les decía, ya está aquí el tenor Ángel Ruz, que estará platicando con nosotros.
Estamos preparándonos tras bambalinas. Regresamos en un momento. El amor, la pasión y la traición se viven de distintas maneras. Vívelas diferente en Ópera Radio.
Bien, ya estamos de nuevo al aire con nuestro amigo Ángel Ruz. Y bueno, tenemos también programadas las noticias musicales, que como les digo es una colaboración de nuestros compañeros de aquí de Radio Universidad de Guadalajara, Dolores Estrada y Raúl Peguero, a quien les agradezco muchísimo que estén colaborando con Ópera Radio. Y vamos a las noticias musicales y ya regresamos de lleno con Ángel Ruz.
Ópera Radio presenta Noticias Musicales.
Conciertos por WhatsApp, el último y desesperado invento de la música en directo para resistir la pandemia. hay dos propuestas, la de Albert Pla y la música para respirar 24/7, proyecto solidario con los enfermos de COVID de la Sociedad Boliviana de la Música de Cámara. Los dos han recibido el premio Alumni Enterprise de la organización California Music Academy of the West, dotado con $20,000.
Ópera Radio.
La música clásica nos puede arrullar para terminar con el insomnio. Si quieres conciliar el sueño, escucha La Traviata de Verdi y El Nocturno de Chopin. Para calmar los nervios, la depresión, recomiendan Concierto para piano número 2 de Rachmaninoff. Según estudios, ciertas piezas musicales son medicina para el alma.
Ópera Radio.
El medio musical mexicano lamenta la sensible pérdida de dos distinguidos integrantes, el compositor Hugo Rosales Cruz y la soprano Violeta Dávalos, fallecidos el 18 y 21 de febrero del presente año.
Ópera Radio.
Bien, ya estamos al aire de nuevo y pues ahora sí oficialmente presento al tenor tapatío Ángel Ruz. Ángel, muchísimas gracias por venir, qué gusto que coincidió que estuvieras en Guadalajara y pudieras venir a saludarnos, porque pues ya ¿cuánto tiempo tienes radicando en México?
Ya tengo aproximadamente 18 años y me acuerdo porque mi sobrina cuando cumple años es la edad que tengo allá en la Ciudad de México.
¿Te fuiste para allá?
Sí, yo me fui como en el 2001, 2002, más
o menos.
¿Y
ya no regresas?
A vivir yo creo que no, bueno, principalmente porque la cantidad de actividades que hay en la Ciudad de México son muchísimas,
sí,
en el ámbito,
hombre,
cultural.
Es una lástima que aquí esté tan detenido.
Híjole, es que ya puedes cantar de todo, ópera de cámara, ópera grande, sinfónicas, de todo puedes hacer. Entonces, por decirlo de alguna manera, las opciones son muchísimas. Aquí, lamentablemente, en Jalisco, aunque tenemos de los mejores teatros del mundo, porque ahora ya había a Palco, la Sala Plácido Domingo, que también canté en diciembre del 2019, tienen todas las condiciones y acústicas maravillosas, pero lamentablemente no hay tanta, no sé si sea la demanda o qué, pero no hay tantas actividades como podría hacerlo allá.
Entonces, es que hay una crisis que precisamente creo que mucho debe de resolver la Secretaría de Cultura y que realmente no pone, y no estoy hablando exclusivamente de dinero, sino de la promoción.
Exacto.
¿No? Tenemos una radio y televisión que aporta muy poco realmente a la cultura.
Claro.
Radio Universidad, pues aquí sí hay programas, no muchos, pero sí de música clásica o de música... Uh-huh. De concierto, digamos, de academia.
Claro.
Y que de ahí pues es donde va a surgir el gusto del público, ¿no? Entonces,
pero inclusive yo creo que en Guadalajara hay mucho gusto por la música clásica. De hecho, todas las personas que platico, ya sean jóvenes o mayores, tienen una tendencia, uh-huh, conocen, les gusta cierto compositor o cierto cantante. Yo creo que más bien se tiene que hacer una infraestructura, uh-huh, de compañías y de movimiento cultural fuerte, tanto en lo musical como en el canto. O sea, Jalisco no tiene una compañía de ópera como tal, tampoco tiene grupos artísticos como otras ciudades o inclusive la Ciudad de México.
Sí, no hay orquestas de cámara.
No hay orquestas de cámara. O sea, realmente no hay orquestas más que la Filarmónica de Jalisco. Entonces, necesitan una orquesta de teatro, necesitan también los otros municipios como Zapopan y Tlaquepaque. Bueno, ya me enteré que está la orquesta,
sí,
de Tlaquepaque, está
y la de Zapopan,
la juvenil
que
de Zapopan.
También está muy bien,
Exacto.
Zapopan. Entonces, está haciendo muy buen trabajo.
Está muy bien eso, pero también deberían de manejar óperas tanto de cámara, compañías de óperas de cámara como compañías de óperas grandes. Porque, uh-huh, por ejemplo, voces, aquí me he encontrado muchísimas, tanto que he cantado con compañeros como también he dado clases de canto. Y yo digo, no inventes, o sea, con todas las voces que hay en Jalisco, o sea, con todo se puede hacer cualquier ópera que se te ocurra. Sí.
Ya, fíjate. Oye, platícanos, ¿cómo inicias tú, hablando ahorita de la afición a la música y de todo esto, cómo llegas a la ópera?
Yo llegué por medio de la zarzuela. Cuando yo estaba muy chico, que tendría 12 años, gané el concurso de la voz infantil en Tlaquepaque y me dediqué a cantar.
¿Eres
ranchero?
¿Eres original de Tlaquepaque tú?
No, yo soy de aquí, de la ciudad de Guadalajara, pero mis papás se fueron a vivir hacia la región de Tonalá. Por el Rosario en Tonalá, Jalisco.
Ah, sí.
Y obviamente, pues, como estaba muy cerca el Parián y todo, pues íbamos y mi papá se enteró que existía este concurso, el cual creo que fue único porque creo que se quería hacer cada año, pero lamentablemente ya nada más se hizo ese año. Y lo gané el primer lugar. Yo realmente no me lo esperaba.
¿Qué?
Igual que el Universo, que se cantaba en el festival de Juguemos a Cantar en el 81. Entonces, pues, yo quería cantar como Luis Miguel, como Mijares, como todos esos cantantes pop. Y mi maestra en ese tiempo, que era Carmelita Villalobos, que en paz descanse, ella me dijo, yo creo que puedes cantar ranchero porque tu voz es como más grandota. Me dediqué a cantar ranchero, inclusive canté en el Parián, canté en varios restaurantes, en las fiestas de octubre, hasta que ya a los 17 años entré con la maestra Teresa de Zambrano a su taller de zarzuela, y de ahí me empezó a gustar. Yo dije, es que esto es otra cosa. Claro. Ya de ahí empecé a estudiar en la Escuela de Música de la UDG, que pues realmente estudié muy poquito ahí porque me becaron en la Ciudad de México cuando yo tenía 20 años, y entonces pues ya me fui para allá.
Mira qué bien. Oye, pues vamos oyendo. Tengo aquí una interpretación del Ingemisco, del Requiem de Verdi. Y bueno, a mí me gustó mucho ahora que la escuché y la preparé para traerla. Y seguimos platicando, ¿te parece?
Claro que sí, con mucho
gusto. Vamos a oír a la voz del tenor tapatío Ángel Ruz en esta interpretación de Ingemisco del Requiem de Verdi. Llámenos 33, 31, 34, 22, 22. Extensiones 12801, 12802 y 12803. Y bueno, platique también con el maestro Ángel Ruz. Adelante, escuchemos esto.
Thank you.
Bien, esto pertenece al Requiem de Giuseppe Verdi, el Ingemisco, en la voz de Ángel Ruz, que está aquí con nosotros en cabina, así es que si usted quiere comentarle o preguntarle algo, pues llámenos 33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, pero está aquí ya Renata Tavera con algunas llamadas que nos han hecho favor de hacer. Por favor, Renata.
Sí. Así es, muy buenos días. Bueno, llamó Alejandro Canale y dijo que le gustó mucho la actitud de la entrevistada, ya que, y también dice que les alegra mucho que Ernesto pues ya tenga buena salud.
Ah, muchas gracias.
También Jorge Jaime Romero Núñez llamó para participar para los sartenes. María del Carmen Torres también llamó para los sartenes y dijo que un afectuoso saludo y agradece a todos por estar aquí.
Muy amable, muchas
Georgina
gracias.
Georgina Nanderos, María Patricia Chombo y Beatriz, Beatriz Vargas dice que es un excelente saludo, está participando para el sartén. Y llamó, como siempre, Martina Querrillo, diciendo que está muy interesante el programa, que felicita a todo el equipo y que le manda un agradecimiento muy grande porque ella se fue de las que se ganaron los sartenes. Entonces, pues que está muy agradecida con el patrocinador como con Ópera Radio.
Ah, qué bueno. Ojalá que le esté resultando útil el sartén. Realmente son sartenes, pues que hay que saber usarlos, ¿verdad? Pero tiene sus ventajas de que se calienta más uniformemente, no son antiadherentes, y algunas otras características que tienen este tipo de sartén de hierro fundido. Pronto tendremos también algunas queseras para regalar, para que preparen ustedes su queso fundido. Pero bueno, vamos a seguir. Muchas gracias, Renata.
A ti, gracias.
Vamos a seguir con Ángel Ruz. Oye, este Ingemisco, ¿dónde lo grabaste? ¿Cuándo fue?
Este Ingemisco fue una gala del 35 aniversario del grupo Solistas Ensemble, a la cual pertenezco allá en la Ciudad de México. Uh-huh. Y se hizo la misa de Puccini, la misa de gloria de Puccini, que la verdad no sé si ya se había presentado en México, pero creo que sí. Y extractos del Requiem de Verdi. Entonces a mí me tocó en esa gala cantar en Ingemisco y en Bellas Artes, y también se hizo en la sala Roberto Cantoral, pero ahí el tenor la cantó otro tapatío que es Gustavo Cuautli.
Ah, sí, claro.
A él le tocó ese Ingemisco.
Hace mucho otro que no sé nada de Gustavo, sí.
Pues está ahí en la Ciudad de México, cuidándose también mucho por el coronavirus, toda esta situación. Pero pues cantando muy bien, es uno de los compañeros más queridos de allá del grupo.
Ah, qué bueno, qué bueno. Oye, Ángel, platícanos también, estuviste en lo que fue lo de Ópera Prima, ¿te acuerdas de?
Así
de
es.
Bellas Artes.
Eso fue en el 2010.
Un concurso, fíjate, hace 10 años ya.
Hace ya 11 casi, porque de hecho entramos en marzo, ya vamos a cumplir 11 años de ese reality show.
¿Y fuiste de los ganadores?
De los elegidos y de los que se nombró la voz del Bicentenario en ese tiempo.
Sí, claro. Para el 10.
Este concurso, de hecho, se hizo por iniciativa de, en ese tiempo, bueno, no era la Secretaría de Cultura, era
¿Bellas Artes o qué?
Pues por parte de Bellas Artes y todos estos grupos. Conaculta, se hizo por parte de Conaculta. Para promover las artes, porque no nada más se hizo un reality show de canto, sino después ya se hizo de baile y después con instrumentistas que creo que se llaman una banda.
Sí, ya no regresó al de canto, desafortunadamente.
Pues era lo que querían, que se promovieran todas las artes a través del reality show, que en ese tiempo era como lo más visto, ¿no? Lo que más atraía al público, sobre todo a los jóvenes. Entonces fuimos 22 cantantes los que entramos a este reality en el cual estuvimos tomando clases en el CNA.
¿Era algo así como el Big Brother?
Era un Big Brother de cantantes de ópera y fue muy, muy interesante, fíjate, porque de hecho fue todo un fenómeno. Llegamos a tener más rating inclusive que los reality shows de canto de las televisoras grandes, ¿no? Entonces, por eso nos decían que fue todo un fenómeno. A mí, de hecho, se me hacía muy curioso que pues realmente me sentía como estrella, no sé, de pop o de cine, porque a donde quiera que fuera me reconocían. Me decían, ¿sí? Tú eres Ángel Ruz. Sí, de verdad que sí.
O sea, cuando terminó ya en la calle ya...
Exactamente.
Mira, qué bonito.
Inclusive también nos dejaban salir los domingos un poquito, como para que no estuviéramos tan, tan encerrados. Y también yo, por ejemplo, me hice muy amigo de Patty Santos. Ya teníamos una previa amistad, pero ahí nos unimos más. Entonces andábamos por el centro de la Ciudad de México y todo el mundo así de, eres Ángel Ruz, eres Paty Santos, ay, a mí me gusta cómo cantas. Y eso fue muy, muy bonito, muy interesante.
¿Y qué pasó con el resto de los compañeros? ¿Siguieron en...?
Pues los ganadores...
Paty Santos, sí, creo que se fue a Europa, ¿no? O está aquí.
Sí, Paty Santos, de hecho, se fue a Rumania, me parece, al principio, y de ahí pudo hacer ciertas audiciones en Italia, en Francia, algunas en Alemania. Creo que hizo algunas óperas por allá. Y después decidió quedarse, me parece que en Barcelona. Uh-huh. Me parece que ahí vive ahorita. Entonces, pues ella ya dedíquese.
¿Y tú qué es lo que has, porque has presentado muchísimas óperas, frecuentemente te veo ahí en los carteles?
Sí, bueno, pues gracias a Solistas Ensemble hemos hecho óperas que no se habían hecho, sobre todo en Latinoamérica, como Albert Herring, que la hicimos el año pasado, bueno, ya antepasado, porque fue fue en marzo del 2020. Fue lo último que hicimos. Pues hemos hecho otras óperas como la ópera de Daniel, que fue una ópera que al parecer se descubrió que se escribió en el 1200 y algo, pero se hizo una adaptación para una universidad en el 2014. Y de ahí fue que se compró.
Pero en 1200 sería el texto.
No, había ciertas cosas musicales, cantadas. No recuerdo bien la fecha, pero creo que era...
Porque la ópera empezó en 1600, realmente.
Pues era más antigua que los
escritos. Y es como un antecedente de la ópera.
Ajá.
¿Y se llama Daniel?
La ópera de Daniel, que habla del profeta Daniel, ¿no? Ajá. Entonces, es una... De hecho, la instrumentación que se ve de esas partituras es muy, muy corta, muy poquita. Entonces, esta adaptación se hizo para ópera de cámara con muy poquitos
instrumentos. ¿Y dónde la presentaron?
En el Centro Nacional de las Artes y en el Teatro Julio Castillo. Fue una producción de Torre de Viento en cuanto a la escenografía y ambientación. Uh-huh. Y pues por parte de Limba, de Solistas Ensemble, fue los cantantes.
¿Y se grabó eso?
Se grabó, sí, hay grabaciones de la ópera de Daniel, hay grabaciones de Albert Herring, hicimos también Leoncio
Albert
y Elena
Herring,
de Federico Ibarra.
De Britten, ¿verdad?
De Britten, que es una ópera dificilísima. Cada papel de verdad está escrito de una manera teatral, pues como era Britten, ¿no? Muy, muy, muy británico. Entonces, tenía unos intervalos musicales muy difíciles que no te puedes agarrar de nada porque los instrumentos van haciendo otra cosa completamente.
Entonces no hay una referencia.
No hay ninguna referencia y muchas cosas son atonales. O aunque escuchas una tonalidad, al mismo tiempo otros instrumentos están en otra tonalidad.
Hay una ópera politonal.
Politonal y polirrítmica, porque yo me acuerdo también que hay una parte en un área, yo tengo un área como de media hora porque yo era el protagonista. Y había una parte en que los bajos iban a 6/8, los violines iban a 3/4 y yo iba como si fuera 2/2.
¿Cómo pudieras?
Sí, entonces era una cosa loquísima porque el director iba dirigiendo y yo de repente tenía que pensar a 2 y luego a 3 y al mismo tiempo. Y aparte tenía que decir el texto y aparte tenía que llorar, entonces imagínate.
Oye, ¿y de qué trata la ópera esta de Albert Herring?
Albert Herring es muy bonita porque es un muchacho el cual está entregado al deber, ¿no? Al ser recto, ayuda a su mamá en una frutería, una verdulería. Y pues tiene otro amigo que se llama así, del cual es todo lo contrario, no le gusta andar coqueteando con mujeres y todo esto. Entonces en el pueblo, cada año, la mujer más rica del pueblo decide hacer la reina de la primavera para promover las buenas costumbres. Pues resulta que no hay reina de la primavera porque ninguna de las chicas del pueblo tiene buenas costumbres.
Sí,
todas tienen cola que les pisen. Entonces dicen, pues, ¿y si este año no es reina de la primavera y es rey de la primavera? ¿Y si ponemos a este niño que es buena onda y todo, y tiene, creo que tiene como 19 años el chavo, entonces pues hay que ponerlo como ejemplo? Pues lo ponen como ejemplo, le dan no sé cuántas monedas de oro, creo que 25 monedas de oro, y para que vean que es un premio también monetario. Y entonces de repente pues está harto de que todo el mundo lo mangonee, que su mamá lo trate como quiere. Y pues el niño decide llevarse las monedas, robarse una bicicleta e irse a otro pueblo. Entonces él iba con su trajecito blanco a perderse en lo que fuera y empezó a tomar whisky con ginebra, a revolver todos los alcoholes que pudo. Y bueno, tuvo una noche increíble y pues resulta que las monedas de oro se las gastó en eso. Entonces pues todo el pueblo se quejó. Es muy bonito.
¿Pero ya le habían dado el premio o no?
Ya se lo habían dado. Nombrado. Sí, ya había sido
nombrado. Y para festejar el nombramiento, le se fue de parranda.
Sí, exactamente.
De chiribolita.
En cierta manera acertó porque también hay otra chica que se llama Nancy, la cual le gustaba mucho, pero él por ser tímido nunca le había intentado hablar. Y pues a ella le gustaba un poquito más Sid, porque Sid era más echado para adelante, ¿no?
Ajá.
Entonces, pues él se quejaba mucho de eso, de que no tenía ningún futuro ahí, que su mamá lo mangoneaba, el pueblo entero lo mangoneaba, lo hacía como quería, entonces que ya no quería hacer eso. Entonces decidió como tener otra vida y a ver hacia dónde lo dirigía el mundo. Y pues por eso se fue a otro pueblo con su dinero y entonces hizo lo que quiso. Y luego ya regresó a hacer de buenas costumbres.
Muy bien. Bueno, suele pasar, ¿eh? Suele
sí. Pasar. De hecho, parece ser que es una historia a la cual le sucedió al mismo Britten. Ajá. Entonces sí hay algo de su vida en estas notas. Muy bien.
Vamos al corte de la hora. Este es un pequeño. Y regresamos contigo para la última parte de la entrevista. Gracias.
Muy bien, gracias.
Intermedio. En un momento regresamos.
Transmite
XHUDG 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, con 40.000 watts de potencia, desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco, y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México, en internet a través de www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara.
Contigo.
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 Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Bien, 11 de la mañana con 2 minutos, casi 3, y estamos esperando sus llamadas al 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12-801, 12-802 o 12-803, o también por medio de algún mensaje en nuestra página de Facebook de Ópera Radio. Estamos con el tenor Ángel Ruz, y bueno, yo me gustaría que oyéramos algo más contigo. No sé si oímos mejor María,
¿sí?,
que el dúo de Rosaura. Para poder, o tú qué prefieres.
María, yo creo que sería una buena opción, que esa la cantamos en el Munal en el 2018.
Ajá.
Allá en el Museo Nacional, sí, de la Ciudad de México.
Y luego nos comentas algo de que nos estabas haciendo favor ahorita de decir de Albert Herring.
Sí, y también que canté otra ópera de Britten aquí en Guadalajara, en la Sala Plácido Domingo en el 2019, fíjate.
¿Cuál
fue? Fue El Pequeño Desollinador.
Ah, sí, yo estuve también.
Se
ahí,
hizo,
sí.
Ajá, en el 2019, y pues es lo último que he cantado aquí en Guadalajara, y fue muy padre porque se eligió elenco tapatío, porque los protagonistas son niños, en realidad. Uh-huh. Los grandes, el tenor, el bajo, la soprano y la mezzo son más, bueno, la soprano es buena, pero los demás son los malos del cuento.
Ajá.
Entonces es muy divertido porque jugábamos con los niños, muy divertidos.
Sí, excelente. Bueno, pues vamos a escuchar entonces María de Amor Sin Barreras, de Leonard Bernstein. Tienes ahí una pequeña introducción ahí.
Sí, hablando.
Bueno, entonces vamos a escuchar María que en la voz de Ángel Ruz.
Thank you.
Bien, esta fue la interpretación de María, de la, pues, que es una...
comedia musical, comedia, fin, sí, de Leonard, ¿verdad? Bernstein, sí.
Un musical titulado Amor sin barreras, todo un éxito también. Es la voz de Ángel Ruz. Oye, Ángel, pues estamos ya casi por terminar la entrevista, pero platícanos qué planes tienes, qué...
Híjoles, pues hay... Más que nada ha habido planes de grabaciones. Ahorita estoy con una productora en la Ciudad de México para hacer una investigación, a ver el material de música de zarzuela, porque pues hemos visto que se ha grabado muchísimas cosas menos zarzuela. Entonces estoy en colaboración con la maestra Gaby Thierry, que también pertenece a Solistas Ensamble de Bellas Artes, uh-huh, para poder cantar desde duetos fuertes como La Leyenda del Beso o más conocidos como La Mazurca de las Sombrillas, uh-huh, pero también encontrarnos con cosas que casi no se han grabado como La Corte del Faraón, el dueto del Casto José.
Muy bueno, muy simpático.
O cosas muy divertidas como el dueto de los patos. Entonces estamos viendo mucho material para elegir todavía y meternos a grabar, yo creo que por ahí de marzo o abril. También hacer música mexicana.
Pues ya, mexicana. O sea, este marzo, pues se llaman este mes o el mes que viene. Uh-huh.
Sí, porque toda la pandemia nos la pasamos grabando para Bellas Artes. Hay, de hecho, muchos programas que no
han salido,
se han pasado. Ajá. De hecho, hicimos el oratorio de Navidad de Bach, que nos quedó muy bonito, pero por otras cosas que se estaban transmitiendo, todo se empezó a postergar y entonces no se ha transmitido. Uh-huh. Pero hay muchísimo material que hemos grabado, digamos, en vivo, y no se ha pasado. Entonces ya ahorita que estamos un poquito más tranquilos, nos vamos a dedicar a grabar, pero ya en estudio, ya no, algo qué profesional.
Bueno, qué bueno. Oye, cuando íbamos a escuchar esta interpretación de María, les ofrecí al público que nos comentaras sobre lo de Albert Herring, que uh-huh, pues tiene su mérito también. Dices que es la primera compañía latinoamericana que lo canta.
Sí, al parecer nunca se había presentado en Latinoamérica con un elenco latinoamericano. O sea, sí había habido producciones en Estados Unidos, obviamente, en Inglaterra, uh-huh, en toda Europa, pero nunca un elenco latinoamericano que yo sepa la había presentado. Entonces estuvimos, de hecho, con la mezzosoprano Grace Echaurri, que también es de acá, de Jalisco.
Sí, cómo no.
También estamos con esta... Gaby Thierry, de hecho, hizo a mi mamá. Ay, ¿cómo se llama? Graciela Díaz Alatriste fue la Mrs. Bombry, que es la señora más rica del pueblo. Y bueno, fue el elenco realmente fue todo de Solistas Ensamble. Sí.
Ah, qué bueno.
Pues también es lo bonito de esta obra, que aparecen personajes muy clicheros como el sacerdote del pueblo, el alcalde, cómo está un poquito influenciada tanto el gobierno como la iglesia por el dinero, por esta señora que en realidad es la que tiene poder sobre todo. Entonces sí es también una crítica social muy fuerte, ¿no? Y muy bonita, porque es una comedia realmente.
Muy bien, bueno, pues ahora yo no la conozco, voy a buscarla.
Hay que conocerla.
Sí, sí, sí.
Está
sí,
muy
sí,
padre.
Y entonces nos hablabas de presentaciones. Ahorita estás detenido por razones,
pues sí,
obvias.
De hecho, por ser el año Beethoven, me habían propuesto hacer novenas, pero lamentablemente pues no lo pudimos hacer. De hecho, el oratorio de Navidad también lo íbamos a hacer en vivo, pues no se pudo hacer. Entonces estamos a la espera de que ya se puedan abrir los teatros, que vi noticias de que ya se pensaba
sí,
abrir los teatros a un 20%,
30%
de
capacidad. En México empiezan mañana, lunes.
Sí, entonces esperemos que ya con eso pues ya me llamen para trabajar, porque de verdad que ya quiero trabajar. Extraño muchísimo al público. Se entiende que no es el momento, digamos, todavía para sí, poder cantar como lo hacíamos antes, pero por lo menos intentarlo, a ver qué sucede.
Oye, y... tú y tus compañeros, ¿cómo han vivido? ¿Cómo les ha golpeado, digamos, la situación, sí, de la pandemia, de cerrar teatros y presentaciones?
Pues ha sido muy triste. Afortunadamente, en la Ciudad de México, para los grupos artísticos tenemos un cierto colchón, un soporte, un apoyo, porque no nos quitaron el sueldo. Nosotros tenemos un sueldo quincenal, entonces afortunadamente, como estuvimos trabajando en grabaciones, se siguió. se nos siguió pagando igual. Este año también parece tenemos el mismo presupuesto y todo. Entonces, eso fue una ventaja para nosotros, porque sé que hay otros grupos artísticos que les ha ido verdaderamente mal. Obviamente, mis compañeros que están de freelance, pues no han tenido oportunidad de cantar en ópera. Creo que lo más que se ha podido es hacer alguna que otra misa, porque eso es lo que nos podemos dedicar cuando no hay eventos grandes, ¿no? Pero bueno, lamentablemente también hubieron dos fallecimientos por COVID en los grupos artísticos de la Ciudad de México, que fue el tenor muy joven Hugo Colín, que es del coro de la ópera. También Rubén Cosme, por COVID los dos.
¿El segundo quién fue? Perdón, te interrumpí.
Rubén Cosme, que fue un tenor de solistas si no ensamble, aproximadamente de 47, no muy grande. Uh-huh. La verdad no sabíamos qué tenía. Yo sé de Hugo que tenía un poco de hipertensión, pero al parecer él se sintió un poco mal el 25 de diciembre y lamentablemente pues ya no amaneció el 26. Fue muy rápido como se lo llevó esta enfermedad, lo afectó. Pero de ahí en fuera sé que hay otros compañeros que se han enfermado, pero han salido en óptimas condiciones. Entonces, pues sí, hay que cuidarnos mucho porque no sabemos, híjoles, de verdad que ya no se sabe.
De Violeta Dávalos fue peritonitis, ¿verdad?
No, de Violeta Dávalos sí no fue COVID, nunca tuvo COVID ella. Fue peritonitis y también fue muy
algo,
rápido.
Pues... inesperado, ¿no? Totalmente.
Totalmente, sobre todo porque ella era una mujer muy sana. O sea, hacía mucho ejercicio, se cuidaba mucho. Sé que también se checaba con el médico. Lamentablemente,
compañera
quién sabe.
Compañera tuya, ¿verdad?
Compañera mía. De hecho, la verdad sí sufro su ausencia porque yo canté mucho con ella. Hicimos muchos duetos. La Leyenda del Beso la presentamos en el Teatro Bicentenario de León, Guanajuato, con una producción maravillosa. Y ella fue la, nosotros dos fuimos los protagonistas con Ahmed Luébanos. También en México hicimos otras cosas de conciertos juntos. O sea, nos ponían mucho juntos. Entonces, pues, era una soprano que entregaba todo cuando cantaba. Me acuerdo escucharla cantar Madame Butterfly, que lo cantaba con una pasión y con un cariño. También hicimos La Santa Furia del maestro Germán Tort, el cual tenía un personaje que era la mujer indígena, la cual era mamá, y a ella le quitaban su bebé. Y ella cantaba un aria muy bonita en español y pues también la cantaba maravillosa. Entonces es una voz que de verdad se va a extrañar muchísimo.
Sí, claro.
Una compañera maravillosa, la cual te trataba con cariño, con respeto. Una mujer muy, muy intrépida, muy inteligente, con mucha iniciativa. O sea, era una mujer enorme. Entonces, la verdad, sí, sufro su ausencia.
Lástima, que en paz descanse, sí.
En paz descanse.
Sí. Bien, pues me decías entonces que tal vez en marzo y abril graben estos duetos de zarzuelas.
Así es probable que empecemos a grabar.
¿Con orquesta o...?
Queremos hacerlo con orquesta, vamos a ver qué tanto presupuesto tenemos con nuestros productores. Todavía no puedo decirles con quién lo vamos a grabar, pero pues ya, obviamente cuando lo tengamos te mandaré una copia.
Hombre,
y te
ojalá.
Daré toda la información,
sí,
para que nuestros radioescuchas la puedan escuchar. Pero sí, queremos hacer tanto zarzuela como música mexicana. Yo también quiero grabar algo de arias de ópera. Entonces, porque pues es que me he dedicado a puras cosas en vivo.
¿Cuántos papeles tienes de ópera?
Híjoles, papeles hice Alfredo de la Traviata, Rodolfo de la Bohème. Pues, no sé, yo creo que he cantado unos 50 personajes distintos entre óperas de cámara y óperas grandes. Uh-huh. Entonces, sí, me ha tocado la fortuna de trabajar tanto aquí en México como en otros lados. Tuve la oportunidad de cantar en Japón a la emperatriz Michiko, le cantamos
a
Japón una ópera que se llamaba Yuzuru, que es el personaje que a mí me tocó, que es Yoji, es muy parecido al Nemorino. Es un hombre de campo medio
bonachón
y tontín, sí, el cual es muy bonito, muy inocente, muy, muy bonito.
¿Pero es una ópera japonesa?
Es una ópera japonesa y también les voy a presumir que fue la primera vez que un elenco extranjero cantó una ópera japonesa en Japón, a tal grado que
llegaron... ¿Y en qué la cantaste, en japonés?
En japonés. Llegaron japoneses con partitura en mano a ver cómo pronunciábamos el japonés, porque si no lo hacíamos bien, la ópera se cancelaba. Y estaba al lado de Encarnación Vázquez sudando las manos. No, 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 una cosa.
¿Y qué hiciste? ¿Tomaste clases de japonés o, sí, o nada más la pura pronunciación?
La productora, no, fue nada más la pronunciación. La productora, que es una de las mejores violinistas japonesas del mundo, que es Yuriko Kurunuma, ella nos estuvo coachando el idioma con una creatividad
y perfección. Más o menos, ¿cómo suena? A ver, platícanos aquí.
Pues mi área, ¿cómo era?
Canta a capela así un poquitito.
Soda tsuga modotte kite shiru ga hietotte wakawai soda ke ni hi ni kaketo ite yatta. Mira, todavía me acuerdo.
Así empezaba mi área.
Ay, eso fue en el 2014, ya no me acuerdo.
Sí, por ahí. 6, 7 años.
Sí, porque de hecho fue que se cumplían 400 años de relaciones entre México, que en ese tiempo era la Nueva España. De hecho, también se invitó a la embajada española allá en Japón. Uh-huh. Y Japón, porque era la primera vez que el imperio japonés tenía interacción con un país extranjero. Entonces, una nao de la Nueva España se destruyó en una de las playas japonesas y las japonesas ayudaron a los marineros. Entonces fueron ante el emperador y como pudieron les explicaron que necesitaban otra nave. Entonces les hicieron un barco los japoneses, regresaron a la Nueva España y le empezaron a traer riquezas al emperador japonés. Claro, por eso hubo esta conexión. Y de hecho hay un museo en Ottawa, que fue donde cayó el barco de que se llama México, este museo, y está dedicado a toda la cultura mexicana. Es un museo muy bonito. Muy padre,
qué bueno. Oye, pues qué orgullo, mano, para sí. Ti. Tienes una carrera muy bonita, y además todavía eres joven, todavía tienes muchas mucho gracias. Por delante.
Gracias, gracias.
Te deseo mucha suerte.
Muchas gracias.
Pues vamos a dejarlo aquí, la entrevista. Ángel, te agradezco muchísimo que hayas venido. Y bueno, espero que no sea la última vez.
Claro, ¿no? Que no, pues mira, afortunadamente por la pandemia he estado más tranquilo porque todo el año pasado me dediqué a estar grabando y haciendo proyectos. Por eso me vine aquí a la ciudad de Guadalajara. Entonces estoy semi de vacaciones porque también estoy tratando de armar proyectos por acá.
Ojalá.
Estoy en comunicación con la Orquesta de Tlaquepaque, estoy buscando también la Filarmónica de Jalisco, a ver si podemos hacer algo por ahí.
Pues
a ver si nos
están
toca.
Están cerradísimos en la Filarmónica de Jalisco.
Es que sí, es muy, muy... Ay, ¿por qué Jalisco es tan difícil, de verdad?
Sí, ¿verdad?
Y con tantas voces, talentos musicales que hay y tantos bellos lugares donde cantar. O sea, está el palco, la sala Plácido Domingo, el Degollado, que es maravilloso, sí, uno de los mejores teatros de ópera que se han construido en Latinoamérica. Pues por favor, ábranlos para la ópera porque la necesitamos.
Ay, pues que nos oigan. Ángel, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Vamos a escuchar para despedirlo. Ahora sí, hablando de este probable disco de los de Zarzuela, pues precisamente de Jacinto Guerrero, de Los Gavilanes, este dúo con Rosaura. En este caso lo hace la mezzo Norma Vargas, ¿verdad? Lo
haces
con ella.
Así es, la mezzo soprano Norma Vargas.
Y bueno, entonces escuchemos este dúo y regresamos con ustedes para nuestro siguiente tema. Bueno, terminó así intempestivamente porque ya la parte cantada se había terminado y eran diálogos. Tenemos algunos comentarios, algunas llamadas al 33, 31, 34, 22, 22, a las extensiones 12801, 12802 y 12803, así también como en Facebook, en nuestra página de Ópera Radio. Adelante, uh-huh. Renata Tavera.
Gustavo Cuellar llamó para agradecer por el sartén, que ayer justamente se hizo un omelette con él mismo.
¡Ah, qué bueno!
¡Invite!
Sí.
También Laura Emiliana Huerta está, como se llama, participando por los sartenes.
Gracias.
También Irma Manzanares, que manda muchas felicitaciones al tenor Ángel Ruiz.
¡Rus!
¡Rus, perdón! ¡Rus! Alejandro Canale Guerrero, pues también felicita a Ángel y pregunta si es tenor o barítono.
Soy tenor. Bueno, es que es muy curioso, los tenores líricos de repente tenemos un cierto color baritonal.
Timbre, claro.
Pero no, sí soy tenor y sí llego alto. Ay, sí. Pues de hecho, luego escuchas, por ejemplo, tenores como Jonas Kaufman. Y se oye más barítono que el barítono.
Sí, sí, sí. Entonces, en algunos duetos que hacen con el barítono, pues es la misma.
Exactamente. Sí.
Así es. Manuel Solís también está participando, mandó, ¿cómo se llama? Un abrazo y un saludo a Ángel Ruz, y está participando por los sartenes. Lorenzo Márquez también dice que es interesante y qué padre desayunar así con la música. Está participando por los sartenes. También Zenaida Nuño Galán manda un saludo al invitado y está participando por los sartenes.
Muchas gracias.
Y Caro Preciado dice, me da mucho gusto escuchar a Ángel aquí en su tierra. Saludos, Ernesto, y ambos. Caro, es un placer escucharlos.
Qué amable, muchas gracias.
Mi querida Caro, que fue soprano del coro del estado cuando yo estaba por acá como en el 2000, 2001.
¿Ah, sí?
Sí, que ahorita vive en Tequila, Jalisco. Le mando un beso.
Ah, claro. Ubiqué ahorita.
Sí. Muy guapa ella, parecía guapa, modelo, sí, rubia, sí, hermosa. Entonces le mando un besote.
Y hermosa persona también.
Sí, sí, de un gran corazón.
Muy bien. Tienes tú. Gracias, Renata. Tania.
Sí, participando Rodríguez. También por los sartenes se encuentra José Anaya Díaz y Marco Aurelio Vargas, quien dice que le encanta la entrevista con el tenor Ángel.
Ah, qué bueno.
Muchas gracias.
Pues muchas gracias. Bueno, pues de todos modos ya te había comentado que muchas gracias. De nuevo lo digo, Ángel.
Gracias.
De veras un gusto platicar contigo y ver que cómo has crecido, ¿no? Porque tuve oportunidad después de conocerte cuando platicabas de tus inicios y ver ahora dónde has llegado y todo lo que has recorrido. La verdad me da mucho gusto y te felicito y supongo y estoy casi seguro que todavía vas a llegar más lejos.
Pues sí, esperemos en Dios que sí. La verdad quiero llegar a cantar por otros lugares del mundo, que ojalá que la pandemia no lo permita, que ya se acabe toda esta situación. Y también seguir cantando tanto en mi tierra como en muchos lugares de México, como en Aguascalientes, que también tienen un teatro precioso, en Monterrey, sí, en la Ciudad de México. Mm. Hay muchos lugares donde cantar, ojalá que se pueda.
Ojalá, así sea. Bueno, pues vamos entonces ahora a la segunda colaboración de nuestros compañeros Dolores Estrada y Raúl Peguero. Vamos a escuchar la cartelera cultural y regresamos con ustedes.
Carteleras culturales en Ópera Radio.
Visita la exposición Larger Than Life, Más Grande que la Vida, de la artista española Ángela de la Cruz en el Museo Cabañas, ubicado en la Plaza Tapatía, de martes a domingos de 11 a 17 horas. También ya podemos ir al cine del Cabañas. La sala solo permitirá el 35% de aforo. El 4, 5 y 6 de marzo a las 19 horas se proyectará la cinta Tristeza y Alegría en la Vida de las Jirafas, producción de Portugal de 2019 bajo la dirección de Tiago Guedes. La Cátedra Vargas Llosa y la Fundación UDG, con el apoyo de la Feria Internacional del Libro, anuncian la postergación de la Cuarta Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, que debido a la situación de la pandemia, se llevará a cabo del 23 al 26 de septiembre en nuestra ciudad.
Bien, ya estamos de regreso al aire. Y bueno, aprovechando la cartelera, también quisiera hacer una invitación. Hay una presentación virtual del libro. Dice, presentación virtual del libro, participan Sara Valenzuela, Arturo Palafox y Antonio Malacara, con música de Arturo Palafox, que por cierto tenemos ahí apalabrada una visita aquí al programa del maestro Arturo Palafox. Lo que pasa es que cuando empezamos con la pandemia se suspendió, pero ya la teníamos agendada. Vamos a tratar de reactivarlo si esto sigue ya teniendo programas en vivo, pues para ver esto. Bueno, esto se va a presentar el jueves 4 de marzo a las 20 horas y es por Facebook en Fundaciones Sebastián. O sea, hay que meterse a Facebook y buscar ahí Fundaciones Sebastián, diagonal live, o live, y ahí pueden ustedes acceder a esto. Dice aquí parte del boletín: amigos, estoy muy feliz de poder compartir nuevamente mi música con todos ustedes. Gracias a Antonio Malacara y a la Fundación Sebastián por la invitación a participar en la presentación virtual de su libro Enciclopedia Fonográfica del Jazz en México. Entonces, por eso dice que estarán hablando sobre jazz en Guadalajara y estará Sara Valenzuela, que bueno, ya es una gran representante y promotora de jazz aquí en Guadalajara. Y bueno, en Guadalajara y en México. Y también estará Antonio Malacara, dice, la música que tocaré con mi nueva orquesta de jazz, La Gran Descarga. Así es que, pues ahí está la invitación, el próximo jueves 4 de marzo a las 20 horas, por medio de Facebook. Busca en Facebook, se busca Fundación Sebastián, y ahí van a poder tener el acceso a las 8 de la noche. Bien, bueno, dicho esto, también me da mucho gusto tener aquí en cabina al maestro Lenin Catalán. Muchas gracias, maestro, por estar por aquí en Ópera Radio. Joven, talentosos músicos, que tienes una agrupación que van a hacer la presentación, que van a tener, ya lo decía yo al inicio del programa, la ruta virtual virreinal, música e historia. Y esto es una sala virtual de Voy al Teatro, esta compañía que también, afortunadamente, con la pandemia, pues creo que ha tenido más éxito, porque esto Voy al Teatro está por streaming. Aquí tiene un costo de 120 pesos general y 100 como espectador frecuente, y se presenta 5, 6 y 7 de mayo en voyalteatro.com. Además con un video por Tepatitlán, Cocula, Lagos de Moreno y Guadalajara. ¿Así es, maestro?
Marzo.
Claro que sí.
De marzo dije que...
Hicimos una gira en el mes de diciembre. Uh-huh. Esto como parte de ser beneficiarios de la convocatoria Proyecta Producción 2020. Ajá. Que es de la Secretaría de Cultura Jalisco. En este caso, pues fuimos seleccionados y decidimos hacer una gira dentro de Guadalajara, en algunos barrios como Analco, Oblatos, y salimos de Guadalajara, nos fuimos a la Hacienda La Sauceda en Cocula, a unos kilómetros de Cocula. Posteriormente nos fuimos a la parroquia de Lagos de Moreno y concluimos en la parroquia de Tepatitlán de Morenos.
Correcto.
Entonces, este ciclo de conciertos dio como resultado una recopilación de cada grabación y se hizo un solo video de todas estas tomas. Aquí en Guadalajara, los puntos que visitamos fueron la exhacienda de Oblatos y el templo de San Sebastián de Analco.
Correcto. Oye, pero platícanos, hay una labor de investigación aquí, ¿no? Hablas de una historiadora que también está aquí llegando precisamente a cabina, ¿no? Ella es Cecilia Reynoso. Y además, lo que también es muy interesante, el repertorio musical que aborda, ¿no? Que sería muy interesante que nos platicaran. Muy
sí,
buenos días.
Manejamos dos investigaciones, una por parte de la licenciada Cecilia y la otra por mi parte, que es en el contexto histórico musical de las obras, tanto del programa como de los compositores que hicieron estas obras. Tales son José de Cascante, que fue maestro de capilla de la Catedral de Bogotá, y Manuel de Sumaya, maestro de capilla de la Ciudad de México y que posteriormente estuvo en Oaxaca, y también de Ignacio de Jerusalén, que fue el segundo maestro de capilla después de Manuel de Sumaya.
Muy bien. Esto hablan del periodo barroco. Bueno, primero, muchas gracias por estar aquí, la maestra Cecilia Reynoso. Platícanos un poco de en qué consiste esta ruta virtual. O sea, parece muy interesante, ¿no? Que podamos entrar a un recorrido ahí, ruta virtual virreinal, y además con esta música de estos grandes compositores, realmente que pues son poco difundidos, ¿no? No, casi no oímos nada de Sumaya, de Jerusalén, y de el colombiano.
De José Cascante.
Cascante, bien. Pero, a ver, licenciada, por favor, platícanos un poco, ¿en qué consistió la investigación o cómo surge la idea? ¿Qué es lo que vamos a ver en este video?
Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Bueno, soy Cecilia Reynoso, licenciada en Historia, y yo fui invitada por Lenin Catalán a participar en este proyecto, que ya él tiene ya varios años dedicándose a rescatar música virreinal, y cuando salió la idea, pues me incluyó.
Qué bueno.
Sí, vamos a tener muchas sorpresas en...
¿Pero en qué consistió tu investigación? ¿Qué las aportaciones que tendríamos?
Más que nada, mi investigación consistió en contextualizar los sitios que visitamos, que todos claramente son edificaciones virreinales.
Ya. Tenemos lo del corte, ¿verdad? Sí, tenemos que ir a un corte, pero es pequeño y regresamos con el tema. Perdón que los interrumpa. Vamos a corte, pero esto es irremediablemente, y regresamos con ustedes.
Vayamos al desenlace de Ópera Radio. Continuamos.
Bien, ya estamos de regreso, 11 de la mañana con 42 minutos, nos quedan pocos minutos para platicar aquí con el maestro Lenin Catalán y con la licenciada Cecilia Reynoso, pero es un proyecto que tiene muy interesante, que es la cuestión del ensamble del Reino de la Nueva Galicia, y que presentan el próximo día, bueno, son varios días, 5, 6 y 7, es decir, el fin de semana prácticamente, ahí puedes comprarlo a la hora que tú quieras, ¿ves? Un streaming.
Sí, se puede comprar a la hora que ustedes deseen, ya la plataforma les indicará a partir de qué hora está disponible, pero ya lo pueden checar incluso hasta las 12 de la noche.
Bien, vale 120 pesos en general y 100 para espectadores frecuentes de voyalteatro.com. Entonces hay que meterse a voyalteatro.com. Ahí aparecerá en la cartelera precisamente esta ruta virtual virreinal. Y bueno, como les decía, está participando el ensamble Reino de Nueva Galicia. ¿Quién es este ensamble? ¿Quiénes lo forman? Perdón, maestro.
Este ensamble surgió como una idea propia para continuar con la programación del Festival de Música Antigua Manuel de Sumaya. Convoqué a músicos de mi confianza. Tenemos violines, cello, piano y un grupo de cantantes y pues a su servidor como director. Todos o la mayoría pues estuvieron en el departamento de música. Total? Somos 9 integrantes, pero 9. Se acaban de integrar unos poquitos más.
Ajá. Okay. ¿Y quieres mencionar algunos nombres así de los participantes o lo vemos ya los créditos en el video?
Lo dejaremos como sorpresa, pero son músicos que pues ya tienen trayectoria aquí en Guadalajara y que son conocidos por muchos.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Platíquenos. A ver, ¿por qué voy a comprar el espectáculo este? ¿Qué es lo que voy a ver en esta hora que dura el video?
Bueno, para comenzar, vamos a recorrer 4 puntos relevantes o que tuvieron relevancia durante la época virreinal acá en el occidente. El primero de ellos será la exhacienda La Sauceda, ubicada en el municipio de Cocula, que su historia data del siglo XVII, si bien la edificación que conocemos hoy, en la que tuvimos el honor de grabar esta primera parte del concierto no es de esa época, es un poquito posterior, pero pues sí, su historia se remonta al siglo XVII. Uh-huh. Después nos fuimos a Lagos de Moreno, estuvimos allí en la parroquia de la Asunción, un edificio maravilloso que tiene una fachada sorprendente.
Y en este video platican un poco acerca de la historia de, por ejemplo, de la hacienda o de, en este caso de la iglesia.
Así es, en cada punto hicimos una pequeña contextualización del lugar histórica. Uh-huh. Eso fue parte de mi colaboración en la ruta. Y sí hablamos un poquito de su historia de cada lugar.
Muy bien. ¿Y luego de Lagos de Moreno?
De Lagos de Moreno nos fuimos a estuvimos aquí en San Sebastián de Analco. Uh-huh. Y de San Sebastián de Analco cerramos
¿De cuándo data San Sebastián de Analco?
San Sebastián de Analco tiene una historia muy interesante, pero en eso sí no participé yo. Esa uh-huh. la hizo el Correcto. Historiador local, mi colega Octavio.
Sí, él comentaba que pues la construcción data de entre el 1600 y 1700.
También del siglo XVII.
Y que pues la iglesia sufrió de muchas modificaciones. Tiene tres naves y cada uno pues es de una época diferente. Incluso el retablo que se puede ver actualmente pues es una simulación del barroco. O sea, no es barroco en su totalidad, sino que ya es más moderno, más contemporáneo.
Uh-huh. Bueno, y acerca de la música, ¿qué nos puede decir, maestro?
El repertorio son cantadas, tenemos también versos instrumentales que son de Ignacio de Jerusalén, que es un verso instrumental.
¿Cuántos números musicales tienen?
Son ocho números musicales, entre los versos instrumentales, villancicos y cantadas.
Bien, y te interrumpí, perdóname, cuando ibas a hablar de los versos
instrumentales. Sí. Bueno, los versos instrumentales se utilizaron principalmente en el siglo XVII para hacer una sustitución de los salmos o de frases del evangelio. Entonces, en lugar de utilizar una persona que estuviera
narrando,
pues se utilizaban los instrumentos en sustitución de la voz.
¿Y son cortos o
qué son muy breves? Tienen? Sí, cada uno dura aproximadamente un minuto, minuto y medio, y entre cada uno de ellos tenemos intervención por parte de uno de los cantantes con canto gregoriano.
Ah, qué bien. Oye, una muestra musical, porque nos queda muy poquito tiempo, pero ¿qué podríamos escuchar?
Tenemos a La Milagrosa Escuela de Ignacio Jerusalén, que es la pieza con la que culminamos el programa y que pues es la más conocida de su repertorio.
Bien, ¿sí estamos listos, Alejandro? Sí. Entonces vamos a escucharlo y regresamos con ustedes. Llámenos 33 31 34 22 22. Bueno, esta es una muestra de lo que grabaron para este video. Y si nos platicas un poquito de qué se trata, por favor, maestro Lenin.
Este es un villancico de precisión hecho por, de oposición, hecho por Ignacio de Jerusalén. ¿Por qué de oposición? Fue el que utilizó para su examen a competir como maestro de capilla de la Catedral de la Ciudad de México. Con esta obra, pues, hace referencia a su habilidad para componer. De hecho, en el texto podemos escuchar que hace mención a términos musicales. Hay una parte que escuchamos que dice, verán cómo ligo. Y precisamente en la partitura las voces están ligando esa parte. También menciona nombres de las notas como sol, fa, de Pedro. También los puntos que forman son puntos para componer, dice la letra. Entonces, en esa parte, pues, se hace referencia también a cada una de las notas que están utilizando para hacer esta composición.
Muy bien. ¿Todo esto también lo comentas en el video?
Sí, lo comento en el video. Sí, el video está lleno de información. Antes de cada obra, hago mi intervención sobre el contexto en el que fue creada cada una de estas obras.
No, pues qué interesante. Así es que es el 5, 6 y 7, ¿verdad?
Así es.
5, 6 y 7.
La próxima semana.
Lo que no me quedó muy claro es los horarios. O sea, si yo entro, por ejemplo, el día 5 ahorita a las 11 de la mañana con 50 minutos, tengo que entrar a voyalteatro.com. Ahí me va a aparecer como una de las opciones porque tienen varios espectáculos. Este precisamente que se titula Ruta Virtual Virreinal, ¿verdad? Es el video, así se llama.
Sí, ya tiene el acceso a cualquier hora del día prácticamente. O sea, no tiene una hora en específico.
Yo ahí pago y en ese momento puedo verlo.
Puede verlo o más tardecito también.
Ah, bueno, sí, 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 eso es. Y una vez visto ya no lo puedes repetir.
La verdad no conozco
la mecánica
de la plataforma, Pero algo sí nos comentaron.
Sí, sí, bueno, pues ahí está, a mí me da mucho gusto de que es una iniciativa también local, ¿no? Con músicos jóvenes y talentosos locales también, y pues es una forma también de apoyar de nuestra parte, nos corresponde pues participar en estas videos y comprar, pagar un poquito para que también los artistas puedan estar haciendo su trabajo, ¿no? Y se está recuperando, porque sí, sí está difícil, ¿no? Con la pandemia han visto cosas complicadas ustedes, ¿no? Así es que tienen que recurrir al streaming. Tienes el Festival de Música Antigua, ¿no?
Sí, yo organizo y fundé el Festival de Música Antigua, Manuel de Sumaya, que pues el año pasado, por motivos de la pandemia precisamente, pues se hizo de manera completamente virtual. Uh-huh. Los grupos estuvieron participando en el Museo Regional de Guadalajara, ahí hacemos la grabación, y ese mismo día o al día siguiente lo subíamos por Facebook. Hubo también participación de otros grupos, como de Querétaro, tuvimos...
¿Todavía se pueden apreciar esos?
Sí, se pueden ver, ahí están...
¿En cómo lo hacemos?
En Facebook está la página, tal cual, Festival de Música Antigua Manuel de Sumaya. Uh-huh. Tenemos pues una gran variedad de grupos, tenemos desde música celta, canciones cardenches, canto gregoriano y pues música barroca en general.
Tú vas por en tu gusto personal más por lo barroco, por
sí,
música antigua, vamos, que música antigua que viene desde antes del barroco, ¿no? Renacimiento, etcétera.
Sí.
Esa es tu especialidad.
Sí, así es, y también que lo veo como una forma en la que yo puedo aportar a mis colegas músicos para que ellos también tengan una fuente de trabajo y puedan dar a conocer también el repertorio que ellos están manejando. Porque hay muchos grupos aquí en Guadalajara, en Jalisco, que pues necesitan este tipo de espacios.
Claro, sí, ¿no? Felicidades. Y acá con la licenciada Reynoso, ¿qué nos dices de tu aportación? Digamos, histórico, ¿cómo hiciste tu investigación? ¿Qué fue lo que incluiste en este video?
Traté de hablar de lo más general de cada sitio. Bueno, me faltó mencionar que también estuvimos aquí en la exhacienda de Oblatos, que es así, data aproximadamente del siglo XVIII. La orden se conforma aquí en Guadalajara, es una orden que nace aquí en la ciudad por encomienda del 14º obispo de la diócesis. Y pues es estos terrenos les sirvieron para subsistir durante el menos de un siglo que existieron aquí.
Y nos vas narrando en ese video la parte histórica de...
Tengo mi intervención, así como el maestro Lenin, antes o después de las piezas. Allí es cuando hablo del contexto de cada sitio.
¿Y qué nos puedes decir de alguno, aunque sea unos pocos renglones de lo que platicabas de algún sitio de estos, desde el punto de vista histórico? ¿Cómo qué tema, o sea, cuál es, cómo lo abordas, vamos? Me gustaría que me pudieras decir algo así. Sí.
Bueno, vamos a seguir hablando de Oblatos, porque es un sitio que tenemos aquí muy cerca y poco conocido. Entonces, los invito a que sí, vean el video para que lo conozcan, si no han ido. Hablo de su arquitectura un poquito. Ya, desafortunadamente, pues el casco de la hacienda no es lo que fue en su momento. Pero, pues sigue allí uno que otro vestigio. Está por allí un molino a unas cuadras de la cabeza de esta edificación que sigue al funcionamiento. Y me parece que está ocupado por Secretaría de Cultura. Es un centro cultural en este momento. Y me parece que también tiene una ermita que se sigue utilizando para reuniones. Se siguen dando misas y celebrando ceremonias allí. Entonces, pues es un espacio que muy poca gente conoce y muy poca gente valora el significado que tiene o que tuvo en su momento para, primero, la Orden de los Oblatos, que les comentaba. Es una orden que nace aquí en Guadalajara por encomienda de don Juan de Santiago y León Garavito, obispo, y que pues su encomienda o a lo que se querían dedicar era seguir evangelizando pues el extenso territorio de la Nueva Galicia, que seguía, estamos hablando de finales del siglo XVII, muy, muy poco evangelizado, sobre todo hacia el norte. Uh-huh. Entonces, estos ya eran sacerdotes seculares y se unen bajo una regla para seguir evangelizando. Desafortunadamente no dura la Orden de los Oblatos. Se extingue aproximadamente cuando llega Fray Antonio Alcalde, estamos hablando de finales del siglo XVIII, bueno, del último tercio del siglo XVIII, uh-huh. Pero queda, allí queda su hacienda y pasa a otras manos.
Temas muy interesantes, eso, todo eso lo podemos apreciar en este video.
Todo eso se puede apreciar allí muy en el bien. Video.
Repetimos, es 5, 6 y 7, metiéndonos a la página voyalteatro.com, tiene un costo de $120. Y el video dura alrededor de una hora y, bueno, tendremos oportunidad de escuchar música de tres compositores, pues barrocos, uh-huh. Barrocos, uno mexicano que es Manuel de Sumaya, Ignacio Jerusalén, que me parece es italiano, ¿verdad?
Italiano, uh-huh.
Y José de Cascante, colombiano.
Colombiano.
Entonces también música, pues muy interesante y sobre todo el maestro también Lenin Catalán estará haciendo la introducción a esos números musicales, lo cual puede ser pues doblemente interesante, ¿no? Poder apreciar desde el punto de vista musical la interpretación que se van a hacer. Pues vamos a la rifa porque ya nos quedan 2 minutos.
Sí, puedes ir sacando los nombres y un último comentario. Sí. El maestro Manuel Cruz manda saludos al equipo de producción y muchas manda saludos gracias. Al ensamble de música virreinal y a la licenciada Cecilia Reynoso.
Gracias.
Saludos. Muchas gracias, maestro. Saludos.
Sí, un buen maestro. Bien, pues los ganadores entonces de las sartenes de hierro fundido es Irma Manzanares y Angélica Ramos. Pueden pasar a Gavino Barreda 1287. Eso está en nuestra página de Facebook de Ópera Radio para no dar muchas señas aquí y no quitar más tiempo. Pueden ver ahí la dirección donde pueden recoger sus sartenes a partir del día de mañana de 8:30, de las 8:30 de la mañana a las 6 de la tarde. Bien, pues maestros, les agradezco mucho su visita, lástima que se nos vino el tiempo encima, pero les deseamos mucho éxito y ojalá que pues no sea la última vez que vengan aquí al programa.
Okay, muchas gracias por la invitación.
Bien, pues de esta manera damos por terminado el programa del día de hoy de Ópera Radio. Quiero agradecer a Renata Tavera, a Salvador Tavera, que es su colaboración, igual que Tania Rodríguez, y hoy en los controles Alejandro Coronado. Muchísimas gracias. Tengan ustedes un buen domingo y los esperamos la próxima semana en otro programa de Ópera Radio.
Ópera Radio. La cobertura más completa del mundo de la ópera desde sus inicios hasta nuestros días. Ópera Radio, una manera diferente de vivir la ópera. Tu lugar ya está reservado para la siguiente emisión.